Gracias, buen día. Última semana del mes de diciembre. Estamos el lunes 28. Es el día Capicúa 363 del año, al que le quedan apenas 3 para terminarse. Hoy es el día de los Santos Inocentes, conmemoración de un episodio hagiográfico del cristianismo, cuando se produce la supuesta matanza de todos los niños menores de 2 años nacidos en Belén, ordenada por el rey Herodes, con el fin de deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret. De acuerdo con los evangelios, la matanza de haber existido debió haber sucedido después de la visita de los Reyes Magos al rey Herodes, 1 o 2 días después del 6 de enero, aunque la fecha de la adoración de los reyes a Jesús no está determinada en las Escrituras. Se supone que fueron degollados miles de niños, pero según el censo ordenado por el gobernador Quirino, Belén no tenía por entonces más de 800 habitantes y teniendo en cuenta que no nacían más de 30 bebés al año y que la mitad moría antes de empezar a caminar, los degollados por Herodes no debieron ser más de 15, lo cual es de todas maneras una bestialidad. Los que no consideran cierta esta historia entienden que Mateo pudo haber interpolado en su relato la historia de Moisés, quien fue arrojado en una canasta al Nilo para ser salvado en tiempos en que el faraón ordenó matar a todos los hijos varones de los esclavos israelitas. El Día de los Santos Inocentes también es una fiesta popular, tiene origen pagano, nació en la Edad Media, cuando durante ese día, preludio del carnaval, el desenfreno era el protagonista, ya que todo estaba permitido y la culpa no recaía en nadie. En casi todos los países de Latinoamérica y en España, la gente en general, pero fundamentalmente los medios de comunicación, hacen bromas o tergiversan su contenido de tal modo que la información parezca real, la frase de remate es que la inocencia te valga. En Estados Unidos y Gran Bretaña, la celebración se hace el 1 de abril, se llama Día de los Tontos y en Francia su equivalente es el pez de abril, originado en 1582, cuando el calendario gregoriano reemplazó al juliano. Como en aquellos tiempos el cambio tardó en conocerse, los desprevenidos fueron llamados de esa manera. También en Alemania, Japón y Brasil se festeja el 1 de abril, día que, según Mark Twain, recordamos lo que somos durante los otros 364 días del año. En 1983, el gobierno presidido por Raúl Alfonsín deroga la autoamnistía dictada por la dictadura militar, ese decreto ley 22.924 o de pacificación nacional, promulgada por esa dictadura el 22 de septiembre de 1983, decidida por los militares ante la posibilidad de ser enjuiciados por el gobierno que resultara electo. El candidato presidencial del PJ, Italo Luder, se había pronunciado por la validez de la ley, en tanto el candidato de la Unión Cívica Radical, Alfonsín, denunció durante su campaña la existencia de un pacto sindical militar para mantenerla, comprometiéndose a dejarla sin efecto, cosa que finalmente impulsó, logrando la aprobación de la ley para esa derogación. Nuevo aniversario de la violenta represión desatada en el Hospital Regional de Río Grande en el año 2001, cuando efectivos de la policía provincial irrumpieron en el nosocomio, golpeando a trabajadores y vecinos, arrojando gas lacrimógeno, disparando postas de goma y provocando destrozos de todo tipo, acatando la orden del juez Alberto Aragone, con el aval del entonces gobernador Manfredotti, del ex vicegobernador Gallo, del secretario de Seguridad Guillermo Lin, su segundo Carlos Marino y la ministra de Salud María Rosa Sajat, entre otros funcionarios políticos, judiciales y policiales, como el excomisario Roberto Barbero. Cumple 67 años Richard Clayderman. Apodo artístico de Philippe Pagès, nacido en París en 1953, reconocido como uno de los pianistas de música ligera más exitosos a nivel mundial. Vendió más de 70 millones de discos, fue premiado con 267 de oro y 70 de platino, habiendo realizado más de 600 conciertos alrededor del mundo. El gran éxito fue la mundialmente famosa balada para Adeline, compuesta por Paul Senneville en honor de su hija recién nacida, con lo que vendió alrededor de 22 millones de copias en más de 30 países. En 1814, Juan Larrea, como ministro de Hacienda, dispone fondos para la creación de la escuadra argentina que comandó Guillermo Brown. Larrea había nacido en Cataluña el 24 de julio de 1782, participó en la defensa contra las invasiones inglesas y en 1810 fue nombrado vocal de la primera junta, perdió buena parte de su fortuna en la formación de esa flota de guerra, en parte por los manejos turbios de fondos de su apoderado, el norteamericano Guillermo Pío White, y de su bolsillo. Formó también un batallón de caballería financiando buena parte de las necesidades de la fábrica de armamentos. A la caída del director supremo Alvear, Larrea se vio obligado a emigrar a Montevideo y sus bienes fueron confiscados. Entre el 28 y el 30 vivió en Burdeos, desempeñándose como cónsul nombrado por el gobernador Manuel Dorrego. Regresó al Río de la Plata y por varios años más intentó crear diversas empresas. Durante el gobierno de Rosas, emigró finalmente a Montevideo, se quitó la vida el 20 de junio de 1847, cuando era el último sobreviviente de los miembros de la primera junta. En 1908, un terremoto asola Sicilia y Calabria. Ese terremoto registró 7.2 grados en la escala de Richter. Pudo detectarse en Nueva York, incluso con los primitivos instrumentos disponibles en ese tiempo. Los edificios colapsaron, olas de más de 60 metros de altura arrasaron con los pueblos costeros de Faro y Gansirri. Cañerías de gas explotaron, creando tremendos incendios. Cientos de barcos fueron destruidos y los daños a las vías férreas dificultaron el rescate de los heridos. De acuerdo con estimativos previstos de la época, un 40% de la población de la ciudad de Mesina murió. Las cifras aproximadas para esas muertes totales variaron entre 70.000 y 200.000 personas. El terremoto de 1908 impactó también en Norteamérica. Muchas importaciones se perdieron y los productos italianos, particularmente la fruta, se volvieron más costosos. Pero un desarrollo más sustancial fue el incremento en la inmigración italiana a los Estados Unidos, a medida que las personas que perdieron sus hogares viajaban al Nuevo Mundo en busca de una mejor vida. En 1958, rebeldes cubanos contra el régimen de Batista, en plena ofensiva, ocupan Santa Clara, dividiendo en dos la isla de Cuba. Era el último foco de resistencia antes de La Habana, el 31 de diciembre, cuando las tropas rebeldes toman el tren blindado que el gobierno había enviado para fortificar la ciudad. Batista decide huir a Santo Domingo junto con el presidente electo Andrés Rivero Agüero, quedando el país virtualmente acéfalo. En 1938 fallece en Marina del Rey, Los Ángeles, Dennis Wilson, que había nacido en California el 4 de diciembre de 1944, que junto con sus hermanos Brian y Carr, alias Mike Love y Al Jardine, fundan, él en la batería, la banda Beach Boys. Dum 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 be do be dum 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 be do be dum 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 be do be dum. Whoa 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 whoa. I love my darling. Dum dum be do be dum. Hold near me, baby. I'm to see. I need you, darling. So come to me. Whoa 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 whoa. Este grupo se formó en la ciudad de Hawthorne en 1961 y en su momento fue el más representativo del estilo de vida californiano de los años 60, así como también de la música y cultura llamada surf de la época. En 1669, un dentista de Mount Vernon, William Semple, patenta la goma de mascar, buscando que esa goma con sabor ayudara a que la gente mantuviera sus dientes limpios. Paradójicamente, la creación del dentista americano se convirtió en la golosina menos recomendada por la mayoría de los dentistas en todo el mundo, ya que consideran nocivo el hábito de masticarla. No se trata más que de una goma natural o látex, una resina lechosa que se extrae del árbol zapodilla, zapotillo o chico zapote, originario de los bosques tropicales de la península de Yucatán y el norte de Guatemala. Fue recién para la década del 50 que se reemplazó la resina natural por la sintética, hecha en base a un derivado del petróleo de muchísimo menos costo. La palabra chicle viene del nahual chicli y es de maya sicte. Sicte es el nombre del sangrado del chico zapote, resina de la cual es la materia primera de la goma de mascar. En este punto es imposible no mencionar a Thomas Adams, que en 1869 obtiene una patente para la goma de mascar y 2 años más tarde comienza a comercializarla en masa bajo la marca Adams Gum. En 1875 tuvo la idea de mezclar el producto con jarabe de arce y regaliz para darle sabor, y en 1888 fabricó además la primera máquina de expendio automático de chicles. En 1852, en Santa Cruz de Uruña, en Santander, España, nace Leonardo Torres Quevedo, científico e inventor. Murió en Madrid el 18 de diciembre de 1936, era un ingeniero de caminos, matemático. En 1902 presentó una memoria con anteproyectos de un globo dirigible a la Academia de Ciencias de Madrid y París, y en 1903 obtuvo la patente del telequino. Ya en 1910 viajó a nuestro país con la infanta Isabel y en 1912 creó su primer robot. En el 16 se inauguró su transbordador sobre el río Niágara y el rey Alfonso XIII le impuso la medalla Che Garay. En el 20 ingresó en la Real Academia Española y fue también elegido presidente de la Sociedad Matemática Española. En el 22, la Sorbona lo nombró doctor honoris causa. Fue un decidido partidario del idioma internacional esperanto que apoyó, entre otros lugares, en el Comité Cooperación Cultural de la Sociedad de Naciones. Murió en Madrid en plena guerra civil el 18 de diciembre de 1936, cuando le faltaban 10 días para cumplir 84 años. En 1921 nace en Vallejo, California, el músico de blues Johnny Otis. Se llamaba John Alexander Belliot y falleció el 17 de enero del año 2012 en Los Ángeles. Fue pianista, vibrafonista, percusionista, cantante, director, empresario que fundó su propia banda en 1945, obteniendo uno de los éxitos más sonados de la época de las grandes bandas. En la década del 50 descubrió a Etta James, para quien produjo su primer éxito. Su composición más famosa es Every Beat of My Heart, grabada en el 52, que acabó convirtiéndose en un gran éxito para la cantante Gladys Knight. In every beat of my heart, there's a beat for you. In every toast of the wine, a toast for you. En 1622 muere en Lyon San Francisco de Sales, nacido precisamente en ese lugar, en Saboya, el 21 de agosto de 1567, titular y patrono de la familia salesiana, fundada por Don Bosco y también patrono de los escritores y periodistas. Murió a los 56 años. Asimismo, es considerado el salto de la amabilidad. Prueba de ello son las 33 piedras que obtuvieron de su vesícula biliar el día de su muerte, por lo que debe haber sentido, suponen, grandes dolores, pese a mantener siempre su rostro sereno y una gran sonrisa. En 1927 muere en Buenos Aires el notable pintor Ernesto de la Cárcova, había nacido en ese lugar el 3 de marzo de 1866. En 1970 muere en Buenos Aires Elena Sanzicena de Elizalde, fundador de la Asociación Amigas del Arte, nació en ese lugar en 1882. En 1932 nace en General Villegas, provincia de Buenos Aires, el escritor Manuel Puig, falleció en Cuernavaca, México, el 22 de julio de 1990. Estupendos libros como La tradición de Rita Hayworth, del 68, Boquitas pintadas, que es de 1969, o De Buenos Aires es Fer, del 73, además, Del beso de la mujer araña, del año 76. En 1973, el escritor y premio Nobel de Literatura del 70, Alexander Solzhenitsyn, publica El archipiélago Gulag. Había nacido en Kislovodsk el 11 de diciembre de 1918 y murió en Moscú el 3 de agosto del 2008. Fue condenado a 8 años de trabajos forzados y a destierro por opiniones antiestalinistas. En el 50 fue trasladado a un campo especial en Kazajistán, donde se gestó Un día en la vida de Iván Denisovich, y en el 62 Khrushchev, empeñado en distanciarse poco a poco del estalinismo, da la veña para que aparezca en una revista de nomenclatura literaria un relato que denuncia la vida de los condenados en el Gulag, cosa que lo convierte en un absoluto bestseller. En el 70 declinó ir a Estocolmo a recibir el Nobel por temor a que las autoridades soviéticas no le permitieran regresar, y también para ultimar su obra más conocida, el monumental Archipiélago Gulag. Murió el 3 de agosto del 2008 a consecuencia de una insuficiencia cardíaca. En 1978, en Springfield, Ohio, nace John Legend, en realidad John Stephen, compositor musical, pianista, actor, ganador de más de 10 premios Grammy, un Golden Globe y un Oscar. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. En el 2007, Legend recibió el Hall David Starlight del Salón de la Fama de los compositores. Ganó un número uno en las listas con All of Me en el 2013, ganando además un Oscar de la Academia a la mejor canción original por escribir la canción Glory de la película Selma. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory. En 1895, en el Gran Café del Boulevard de Capuchins de París, se realiza la primera proyección comercial de una película al emitirse la llegada de un tren a la estación de Ciotat, que provocó el pánico de los espectadores. Auguste y Louis Lumière, el 22 de marzo de 1895 en París, ante inventores, banqueros y artistas, habían presentado El cinematógrafo, proyectando en ese momento la salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon, Montplaisir, filmada por ellos mismos 3 días antes. Este paso gigantesco, sumado al impacto que provocó su presentación, activaron el motor de una nueva industria. Entusiasmados, S28 proyectan este corto de solo un minuto de duración, donde se veía un tren acercándose a la cámara en el borde del andén. El resultado no fue el esperado, ya que el público salió corriendo aterrado de la sala. Costó convencerlos de que volvieran para entrar el segundo corto que presentaban, que se trataba del Regador Regado, en la que aparece el primer actor pagado de la historia, el jardinero Jean-François Clerc. En 1922 nace en Nueva York Stan Lee, historietista que en realidad se llamaba Stanley Martin Lieber, productor, actor de cine, guionista, editor de cómics, hijo de padres emigrantes judíos rumanos, co-creador, junto a dibujantes como Steve Ditko o Jack Kirby, de superhéroes como El Hombre Araña, Hulk, Iron Man, Los Cuatro Fantásticos, Thor, Los Vengadores, X-Men y muchos otros personajes, expandiendo Marvel Comics, llevándola de una pequeña casa publicitaria a una gran corporación multimedia. Murió Stan Lee en California el 12 de noviembre del año 2018. En 1954 nace en Nueva York el actor Denzel Washington. En 1997 fallece en Buenos Aires la actriz Iris Marga. Había nacido como María Iris Elda Rosmunda Pauli Bonetti el 18 de enero de 1901 en Orvieto, provincia de Terni, Umbría, Italia, llamada en la actuación la Gran Dama del Teatro. En 1992 se le otorgó la ciudadanía ilustre de la ciudad de Buenos Aires y falleció a los 96 años. Fallecía en el año 2002, a los 86 años, el actor argentino José Cibrián, esposo de Ana María Campoy, papá del también director y actor Pepito Cibrián, había nacido en 1916 en Buenos Aires. En 1959 nace en Madrid Ana Torroja, que fue vocalista del grupo Mecano junto a los hermanos José María y Nacho Cano, con quienes consiguió un éxito espectacular en España y otros países.
Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel.
Cumpleaños Juan María Traverso, nació en Ramallo en 1950, apodado El Flaco, considerado el mayor emblema del automovilismo argentino de los últimos 40 años, habiendo ganado 16 campeonatos nacionales en toda su trayectoria. Actualmente vive en Bécar, en Buenos Aires, casado con Susana Beir, padre de tres hijos, María Paula, María Manuela y Juan Cruz. En 1913, todavía en el amateurismo, Racing se alza con su primer título en Primera División. En la cancha de Independiente vence en el partido definitorio a San Isidro por 2-0, con sendos goles de Alberto Baco. De ahí en más, la Academia ganó todos los títulos de la Asociación Argentina de Fútbol hasta 1919 y también se quedó con el torneo de 1921. Era un equipo demoledor. En 1922 nacía en el barrio de Belgrano el bandoneonista Emilio Orlando. En 1941 nacía en la ciudad de Trenquelauque la cancionista Mabel Gamizo. Y en 1975 fallecía en Barcelona el autor español Gerardo Alcázar, a quien Gardel le grabó alguna de sus composiciones.
Nunca que me quisiera te he suplicado, fue porque me querías que te quería. No ha sido culpa mía si te he olvidado, que de tu olvido solo nació mi olvido.
En 1947 la selección argentina obtiene su novena Copa América cuando en Guayaquil, Ecuador, le gana 3-1 a Uruguay con dos goles de Tucho Méndez y uno de Félix Lustó. En 1975 River gana el torneo nacional al derrotar en el estadio de Ñuves a Rosario Central por 2-1 con los goles de Leopoldo Jacinto Luque y la pepona José Reinaldi. Además, fue el último encuentro que relató el célebre periodista uruguayo Fioravanti a través de LT3 Radio Rosarina. La última, en 1937 muere en París Maurice Ravel, compositor francés que influyó poderosamente en la música del siglo XX. Había nacido en Cibourg, La Bort, el 7 de marzo de 1875. Su obra, frecuentemente vinculada al impresionismo, muestra además un estilo neoclásico y a veces rasgos de expresionismo, siendo el fruto de una compleja herencia y de hallazgos musicales que revolucionaron la música para piano y para orquesta, reconocido como maestro de la orquestación y por ser un meticuloso artesano. La célebre bailarina y coreógrafa Ida Rubinstein le encargó en 1927 un ballet de carácter español para el cual el músico adoptó una antigua danza andaluza que estrenó el 22 de noviembre de 1928 frente a un público un tanto asombrado. Tuvo difusión inmediata, se trataba de El Bolero, hoy conocido como El Bolero de Ravel.